The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Marco Mercado, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office for Hispanic Communications.
No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Marco Mercado, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Marco Mercado y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Aquí estamos en el estudio en vivo, así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a empezar a poder tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. ¿Y qué les parece si empezamos con algunos anuncios aquí antes de leer el Evangelio de este día? Para principiar, nomás les quería comentar que el Chicago Católico ya está a punto de ir a la imprenta, así es que la próxima semana, próximo fin de semana, llegará a sus parroquias. Un breve recordatorio que si su parroquia no recibe el periódico Chicago Católico, que por favor les pide a sus párrocos que lo piden aquí, que me llamen a la oficina. Es muy, muy fácil que el párroco llame o envíe un correo electrónico a mi oficina para recibir el periódico gratuito a sus parroquias, al 312-534-7880, otra vez 312-534-7880, y mi correo electrónico muy fácil es el acastillo@archchicago.org, otra vez acastillo@archchicago.org. Les vamos a empezar con algunos anuncios. Primero, para todas las parejas, se están ofreciendo por la oficina para familias retiros Alfa y Omega. Alfa y Omega se especializa en ayudar a las parejas a tener más paz, armonía y felicidad en su relación matrimonial mediante el uso de las ciencias sociales y la espiritualidad. Para más información, favor de llamar a Valentín Araya, el director asociado de la oficina, al 312-534-8274, 312-534-8274. El próximo retiro de Alfa y Omega se llevará a cabo el 10, 11 y 12 de septiembre. próximo retiro es el 10, 11 y 12 de septiembre. Ahora, en términos de vocaciones, siempre estamos hablando aquí en este programa sobre vocaciones. Si uno está interesado en saber más acerca de la vocación sacerdotal o vida religiosa, por favor, llame a la oficina de vocaciones. El contacto es el padre John Noonan. Y el número de teléfono es el 312-534-8298. 534-8298. Y sobre la vida, acerca de la vida religiosa, por favor, llame a la hermana Elise Ramírez. La hermana Elise Ramírez al 312-534-5240. 312-534-5240. También ya se acerca el Congreso Nacional, de Raíces y Alas 2010. El lema es Rooted in Discipleship, Enviados en Misión. En este ejemplar del Chicago Católico tendremos un anuncio de página entera donde pueden sacar todos los detalles. Este Congreso Nacional se llevará aquí en Chicago, bueno, en Rosemont, Illinois, que queda cerca de Chicago, del 23 al 26 de septiembre en el Hyatt Regency O'Hare en Rosemont, Illinois. So, ahí obtendrán toda esa información. Y vamos, después de la prédica del padre Marco y de algunas llamaditas, seguiremos con algunas llamadas y anuncios. Y padre, ¿qué le parece si empezamos con la lectura del Evangelio de este domingo?
Muy bien, adelante, vamos a darle luego.
Ok, perfecto. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas. Ay, perdón, padre, se me olvidó. Estoy leyendo otro evangelio.
Con razón no me sonaba. me equivoqué de evangelio.
Y esto nunca me ha pasado. Fíjese.
Siempre hay una primera vez.
No se crea, ya se me ha pasado varias veces aquí. A ver, otra vez, vamos a ponernos bien, bien. Aquí, este es el evangelio de este fin de semana, que es el 29 de agosto, para mañana. En lectura de el evangelio de San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien, Al, seguimos en el Evangelio de San Lucas. La gente tiene que saber, y ya más o menos sabe, que en la iglesia las lecturas no se eligen al azar, sino cada domingo. Seguimos lo que llamamos el leccionario, que es un orden de lecturas que está dividido en 3 años, para que un buen católico en 3 años pueda leer toda la Biblia si asiste a misa cada día. Y cada año vamos rotando para profundizar en uno de los evangelios, uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Y bueno, ahorita estamos en lo que llamamos el periodo de San Lucas. Es decir, estamos en cada domingo leyendo el evangelio de San Lucas. La semana pasada terminamos prácticamente el capítulo 13 de San Lucas. Y la, si ustedes ven, la secuencia sigue la misma. Hace 8 días la frase fuerte del Evangelio era: los últimos serán los primeros serán los últimos. El día de hoy nuevamente sigue en esa temática. Tenemos que entender que San Lucas se va a dirigir a una comunidad muy específica. San Lucas les está hablando a los judíos, muchos de ellos o algunos de ellos convertidos ya al cristianismo, pero sin embargo, el objetivo de Lucas es la comunidad judía. Por lo tanto, él sabe que la gente que tiene enfrente de sí es gente muy religiosa, es gente que conoce muy bien la ley. Hace 8 días, en todos mis sermones del domingo, les preguntaba a la gente de qué religión era Jesús. Y muchos me decían que era cristiano. Y no, Jesús fue un judío. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, los judíos son aquellos principalmente que viven por allá en Israel, toda esa región. Los judíos, digamos, hablando de fe, son nuestros abuelitos en la fe. La religión cristiana no es un cambio de religión judía, sino una evolución. ¿Qué quiere decir? El pueblo judío, la religión judía, recibió el anuncio, recibió a Abraham, a Moisés, etcétera, recibió el anuncio de que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Ellos eran la raza escogida. Y Dios no se echa para atrás. Los judíos son la raza escogida de Dios. Entonces la pregunta lógica es decir, bueno, ¿y entonces por qué los cristianos no seguimos siendo judíos si la Biblia dice que los judíos son el pueblo elegido de Dios? Bueno, nosotros los cristianos somos la evolución del judaísmo. Los judíos reciben la promesa de que ellos iban a recibir al Mesías de Dios, al enviado de Dios. Y los judíos estaban esperando al Mesías. Todo su trabajo, todo su objetivo era esperar al Mesías. Por eso cuando Jesús viene, él se presenta como el Mesías. Pero desgraciadamente la mayoría del pueblo no lo reconoce y no lo acepta. Y hasta la fecha, los judíos, hermanos buenos nuestros que tenemos, que viven la mayor parte en Israel, tenemos una gran comunidad judía aquí en Chicago. ¿Cómo distinguen a un judío? Bueno, ustedes los verán en la calle a veces vestidos de negro, con el pelo largo, con un sombrerito así negro, tipo de los que se usaban en el siglo pasado, con un kipat. El kipat es un como sombrerito, una como tapita que traen en el pelo, que significa para ellos, es un símbolo muy bonito, que significa la mano de Dios está sobre mí. Algo parecido a lo que utilizan los obispos católicos, pero ellos lo usan todos los días. Bueno, estos hermanos son los hermanos judíos con los cuales tenemos una muy buena relación, pero que no aceptaron que Jesucristo fuera el Mesías, el enviado de Dios. Ellos siguen esperando al Mesías, ellos creen que Jesús fue un gran profeta y siguen esperando al Mesías. Bueno, estos hermanos judíos, San Lucas va a ser el encargado de hablarles a ellos. Igual que toda gente muy religiosa tiene un peligro. Considerarse que porque ellos son muy religiosos, porque conocen mucho la Biblia, la ley, son tal cual es el pueblo elegido. Y sí, efectivamente son el pueblo elegido. Pero cuando uno es elegido por Dios, es como lo que decía el hombre araña y que dice el Evangelio, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. El ser elegido de Dios implica que tienes que ser una mejor persona, más abierta, no una persona muy creída, sangrona, que piensa que todo lo sabe. Desgraciadamente muchos en esta época cayeron en ese defecto de creer que ellos eran mejores, que los demás no sabían nada, que eran unos paganos, eran unos pecadores, eran unos ignorantes, no conocían a Dios, ellos sí eran buenos, ellos eran santos, ellos eran los elegidos del Señor, etc. Y por eso Jesús va a ser muy duro contra los judíos, va a ser muy duro porque les dice, ustedes son el pueblo elegido de Dios, pero sin embargo en lugar de que eso los haga más buenos, los hace prácticamente unos hijos de María Santísima, no respetan, no se sienten muy, rechazan a los demás, se sienten más poderosos, etcétera. Y finalmente, sabemos el fin de la historia, van a terminar crucificándolo a Jesús en lugar de aceptar su palabra. Bueno, San Lucas va a continuar esa misión y le va a hablar al pueblo judío y los va a convencer de que ese Jesucristo que ellos no aceptaron, que ellos mataron, que crucificaron, efectivamente era el Hijo de Dios. Y que ellos ciertamente son el pueblo elegido por Dios y que eso nadie se los va a quitar, pero eso les da la obligación de ser más humildes, de poner el ejemplo, de poner el testimonio. Y por eso bellamente el Evangelio de San Lucas lo va a hablar, y hace 8 días lo habló de una manera muy bonita, y en el Evangelio del día de hoy de Lucas capítulo 14 versículos 1 al 7 y 14, les dice que está hablando en casa de uno de los jefes de los fariseos. Los fariseos, para toda la gente, a veces escuchamos estas palabras en la Biblia. Los fariseos era un grupo religioso de los judíos. en donde ellos eran muy conocedores de la ley, ellos seguían al pie de la letra de la ley. Ese es el grupo de los fariseos que Jesús va a mencionar varias veces. Y de hecho les va a echar mucha carrilla porque va a decir, no sean como los fariseos. ¿Qué quiere decir con los fariseos? Que según ellos cumplen mucho la ley, que cumplen todos los requisitos, pero en el fondo son medios hijos de la mañana. Y por eso de ahí viene el dicho de que es una actitud fariseica, es decir, dices una cosa muy bonita, que eres muy buena gente, que vas mucho a la iglesia, a la manga del muerto, pero por atrás eres una víbora. Entonces, eso es lo que se considera una actitud farisaica. Entonces, Jesús está con los fariseos, es decir, gente preparada, gente, muchos de ellos buenos, no todos eran malos, uno que otro era medio carajo, pero la mayoría eran muy buenos. Y entonces, les dice, a ustedes les encanta sentarse en primer lugar, les encanta estar en el mero mitote y todo eso, que los alabe la gente, que diga, mira qué buenos son, qué santos son, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, quiero decirles que tengan mucho cuidado, porque ustedes echan muchas porras, se engrandecen a sí mismos, lo más seguro es que tengan cuidado porque después les van a sacar en cara todos sus defectos. Y dice, en cambio, más bien sean humildes. Es mejor que al llegar a un banquete siéntense hacia atrás, y es más bonito que el que organizó el banquete venga y les diga, vente tú hasta adelante porque eres muy buena onda, a que ustedes se sienten hasta adelante y ya sabes que, mijo, este lugarcito estaba ocupado para alguien mejor, así que vete hasta atrás. Y nuevamente vuelve a repetir esta parte de que, bueno, tratemos de ser humildes, tratemos de ser sencillos, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla a sí mismo será engrandecido. Es decir, siempre esa actitud de humildad, de sencillez, de ayuda. Y esto es algo que hace 8 días sale que, y 15 días que andabas tú por allá muy a gusto de vacaciones en Florida, que ojalá y nos hayas traído por ahí alguna cosita. Estábamos platicando muy a gusto con la gente que la actitud para nosotros los católicos debe ser que efectivamente sabemos que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesucristo, es la iglesia que se remonta hasta los apóstoles, es una iglesia llena de fe, de tradición, es una chulada de iglesia, la verdad, cuando la conocemos deberíamos saber valorarla más, pero esto no nos tiene que hacer sentir mejor que nadie. En la Edad Media cometimos mucho ese error. ¿Cuándo es la Edad Media? Por ahí estamos hablando del año 1300, que se extiende hasta el año 1500. Cometimos ese error, donde se decía que fuera de la iglesia no había salvación y nos sentíamos los muy. Y qué bueno que nos metieron una buena friega, vino la reforma protestante por allá en 1518 con Martín Lutero, y eso nos hizo reaccionar de que a lo mejor se nos habían subido mucho los humos y que había que tranquilizarse. La iglesia hace una reforma muy bonita y nuevamente vuelve a ser una iglesia sencilla, humilde en muchos aspectos, en donde se nos invita en que los católicos tenemos que aceptar a todo mundo, tenemos que amar a todo mundo, somos muy abiertos, la iglesia es muy flexible, es muy misericordiosa. Por eso también a veces se pasan de lanza y nos abusan mucho, y por eso la gente que no conoce bien nuestra iglesia piensa que somos muy mangancha, porque nosotros no les exigimos que todo el santo día estén en el domingo estén en la iglesia, porque no exigimos el diezmo, exigimos que la gente sea generosa, no exigimos que traigan mangas largas, faldas largas o cosas raras. Somos una iglesia muy normal y eso a veces la gente lo ve mal. Y por eso cuando llegan algunas otras iglesias muy radicales, muy así, la gente se deja pantallar y se cambian de religión. Y lo peor no es que se cambien, lo peor es que después empiezan a atacar a la iglesia. Está bien, porque como dice el Evangelio, tenemos que aprender a ser los últimos para ser los primeros. Hay una pregunta ahorita muy grande en el área, en el aire. ¿Sabías tú que, bueno, tú sí sabes, de casi 940,000 católicos hispanos que tenemos en Chicago, solamente 119,000 van a misa? O sea que el reto es muy grande, la mayoría no va a misa. Esto, en lugar de hacernos enojar y en decir que los que no van a misa se van a condenar, tiene que llevarnos a una actitud de humildad, de buscar por qué motivo estos más de 890,000 hermanos no están yendo a misa el domingo. ¿De dónde están sacando su alimento espiritual? ¿Por qué no están participando con nosotros en la Santa Misa? Y decirles a todos ellos que la iglesia siempre los espera con los brazos abiertos y que la necesidad de Dios es muy grande. Y que si bien ahorita ellos sienten que son los últimos porque no van a misa, o a lo mejor sienten que son los primeros, por eso a lo mejor es una actitud de orgullo de decir nosotros no necesitamos de Dios, pero creo que en la mayoría de los casos es de pretextos, de falta de tiempo. Decirles que la iglesia siempre los espera, los recibimos, estamos esperando por ellos, y que sepan que el banquete está abierto, que el banquete está siempre esperándolos, y que al entrar no se sientan indignos. Les vamos a poner el traje de fiesta, como le dice el Evangelio. que dichosos ellos que ahora quizás, no dichosos, pero ellos que están ahora alejados de la iglesia, en un momento ojalá y vuelvan a darnos la oportunidad a nosotros, la iglesia, a los sacerdotes, a todos, de venir nuevamente a acercarse al banquete. A que si ahora ellos sienten que están en los últimos lugares porque no se sienten dignos, porque no han venido últimamente a la iglesia, porque están enojados por la iglesia por cualquier motivo, o porque están en una situación irregular, divorciados o lo que sea, que sepan que los primeros lugares siempre están reservados para aquellos que ofrecen un verdadero arrepentimiento. Porque eso era lo que les decía Lucas a los judíos. No crean que ustedes por venir a la iglesia, porque saben mucho la Biblia, son los primeros, no. Aquellos que a lo mejor no se han acercado a nosotros son realmente para quienes están reservados los primeros lugares. Y esa es la misión de la iglesia, es la misión de cada uno de nosotros, de volvernos a acercar y buscar a aquellos que están más alejados de la iglesia. Y el Evangelio de San Lucas creo que durante toda esa semana se irá remediando. Lo único que necesitamos es humildad, sencillez. Por eso la primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 19, nos dice que efectivamente lo único para lo que no hay remedio es para el hombre orgulloso, porque aquel que piensa que todo lo sabe, que se ha arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros y su gran anhelo es saber escuchar. Por eso para todos aquellos hermanos, y me estoy refiriendo a más del 78% de los católicos hispanos que no van a misa el domingo, que no quieren o por X motivo no buscan tiempo, que busquen en su corazón esa sencillez, esa humildad, ese deseo y esa hambre de Dios, y que sepan que los estamos esperando, que el Evangelio de Lucas y el Evangelio de nuestro Señor se hace presente cada vez más. Muy bien, Ale, esta es una pequeña reflexión. Hace 8 días empezamos, les dije que iba a predicar cortito y al grano, porque tuvimos una plática prácticamente todo el programa, la pasé contestando llamadas telefónicas, hablando con la gente. Les pedía que la gente que normalmente siempre habla cada 8 días, me da mucho gusto y les agradezco que escuchen nuestro programa. Ellos son una parte muy importante, pero siguiendo este testimonio de San Lucas, nosotros estamos llamados a buscar a aquellos que menos nos escuchan, a aquellos que menos se sienten conectados. Y ha sucedido algo muy interesante. Casi nadie de las personas que habla cada 8 días llamó. Y les agradezco mucho. Yo sé que no es porque no quisieran, sino porque les pedí que dieran oportunidad a otros. Y recibimos muchas llamadas nuevas de gente que era la primera vez que nos escuchaban. Gente que por pura chiripe encendió el radio. Uh-huh. Gente que a lo mejor nos escucha, pero nunca se había atrevido a hablarnos. Y tuvimos una conversación muy buena. Me hicieron preguntas sobre la fe. Me acuerdo que hablamos sobre el purgatorio. Hablamos sobre la justificación. Hablamos sobre muchos temas muy importantes. Así que yo quiero que este espacio no sea para que yo hable todo el tiempo, sino para que la gente realmente pregunte cosas que a veces no se atreve a preguntar al padre. A veces los padres somos medio sangrones y decimos que no tenemos tiempo y no nos ponemos disponibles a ellos. Así que bueno, Alex, estamos ahora aquí en las manos de lo que diga la gente y de lo que podamos hacer para seguir transmitiendo este evangelio.
Pues vamos a seguir con esa nueva tradición, padre, y pues estamos esperando sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Ana está aquí para contestar sus llamaditas.
Anita está ahí para que nos haga favor. Gracias, van a escuchar una voz muy bonita. Hace 8 días les contestaban en inglés y así no se asusten, estaba yo solito y no estaba Anita. Y aquí nuestro productor, ¿cómo se llama? Se me olvidó nombre.
Alejandro Castillo Lozano.
Big Mike. Big Mike, no, habla muy bien español. Big era el que contestaba las llamadas, por eso escucharon que les contestaban en inglés, pero no se asusten, ya tenemos a Anita que habla muy bonito español, Ale que habla muy bonito español, así que esperamos sus llamadas para poder platicar y poder seguir profundizando en este evangelio.
Y antes de que entren las llamadas, padre, nomás le quería hacer una preguntita. Aquí, en esta sociedad que vivimos, especialmente aquí en Chicago, yo he visto personas que viven que trabajan en fábrica, en escuelas, restaurantes, otras profesiones. Usted habló de la obligación de ser muy humildes, uh-huh, en nuestras vidas, pero cuando se trata de promociones, de que hay un espacio ahí arribita de uno y pues le toca a uno de promocionarse a sí mismo. Digo, uh-huh, esa es la cultura, porque si uno no abre la boca, no nos oyen. Entonces promueven a otra persona a ese puesto. Entonces, ¿qué debe de ser uno como católico? Seguir es esto lo que nos obligan de ser humildes, pero a la vez tratar de avanzar.
No, qué una magnífica pregunta. Mira, Sean mansos, dice el Evangelio, pero no sean mensos. ¿Qué quiere decir? Al contrario, yo siempre invito a la gente a que se supere, que vayan a la escuela, que aprendan el inglés, que busquen mejores posiciones. ¿Qué es lo que enseña la iglesia? ¿Está mal el a querer desarrollar, el querer mejorar? No. Lo que está mal es el sentido de la soberbia, el querer subir más para mi propia satisfacción, porque yo creo que soy mejor y aprovecho mi lugar, mi autoridad para hacer menos a los demás. Y no, la iglesia dice al contrario. Y aquí invito a los hispanos, tenemos que tener lugares de posición, tenemos que tener lugares de poder, de autoridad, que si ahorita estás, no sé, de busboy, ojalá ya aspires a ser el manager del restaurante, que si estás en la fábrica, aspires a ser el encargado, pero no para sentirte tú mejor que los demás, sino para que una vez que estés en esa posición, ayudes a los que están abajo, ayudes a que otros se promuevan, respete su dignidad y les ayudes. A veces los peores patrones somos los mismos hispanos, porque cuando llegamos arriba decimos, ay no, yo cuando llegué a este país a mí nadie me ayudó, yo cuando estaba en la fábrica todo el mundo me fregaba, todos ahora que yo estoy arriba que se freguen. No, mijo, al contrario, ahora que tienes una posición de poder, de autoridad, tu obligación es ayudar a los otros a que sigan avanzando. Esa es la actitud, eso es ser humilde, porque tú puedes ser el tener la posición más baja, y no quiero mencionar ningún nombre porque no hay ninguna posición baja, toda posición es digna, pero puedes tener una posición muy sencilla y sin embargo ser una persona orgullosa, soberbia, y a lo mejor puedes ser el mismo presidente de los Estados Unidos y ser humilde, sencillo, usar ese poder para el servicio. Ese es, nuestro Señor no tenía, era el más poderoso del mundo porque era Dios, y sin embargo utilizó eso para el servicio, se hizo humilde a sí mismo, pero nunca se olvidó de su autoridad, de la posición que tenía. Así que no, al contrario, yo los invito a que arriba y adelante, ojalá y tengamos muchos hispanos, nuestros jóvenes, que no se conformen con la high school, que no se conformen con, mucho menos con la grammar school, sino ir a colegio, ir a hacer doctorado, ir a echarle ganas en todo. Así que no, arriba y adelante. ¿Tenemos por ahí llamadas o algo, Ale?
A ver, estamos esperando que entre una. Bueno, ya entraron varias, estamos hablando con ellos. Pero también le quería hacer otra pregunta, padre. A ver, ya entró una llamada.
Ya entran por ahí algunas.
A ver, tenemos a la señora Maritza de San Nicolás, que tiene una pregunta para usted, padre.
Muy bien, señora Maritza, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, padre. Bueno, yo voy directo a la pregunta. Mire, usted, no, me da una pena hablar al radio, pero le iba a decir, padre, una pregunta que yo también les hice a los católicos, que yo soy católica, pero les pregunto por qué no van a misa, los que yo busqué gente que no va a misa. Ajá. Ellos dicen que por los padres, otros dicen que porque pues los hispanos allí a veces hablando, llorando los niños, no escuchan al lo que dice el padre y que es muy desorden. ¿Cuál es la mejor respuesta? Porque mi respuesta para ellos es, les digo, de todos modos ustedes dicen que también Dios está con ustedes en su casa, pero ya cuando uno muere anda buscando la iglesia para que nos haga nuestra misa. Entonces yo quisiera una mejor explicación de usted. ¿Por qué tenemos que culpar a los padres y por qué tenemos que fijarnos en la otra gente? Yo claro. A lo mejor yo estoy mal en la respuesta.
Gracias, Marisa, por esa pregunta, una pregunta muy buena. Y mire, en primer lugar, al pan pan y al vino vino. En primer lugar, ciertamente los sacerdotes tenemos la responsabilidad más grande. Somos los que estamos enfrente, somos los representantes de Cristo y sobre todo los presidentes en la asamblea. Y efectivamente muchas veces los padres somos muy aburriditos o no le echamos todas las ganas en la misa. Y por eso no debe ser un pretexto para que la gente no vaya a la iglesia. ¿Qué les digo yo siempre? Primero, los hispanos normalmente tendemos a no confrontar, y menos al padre o a alguien que tiene autoridad, y algo lo que comentaba Al sobre el poder. Nosotros los sacerdotes tenemos mucho poder, pero también necesitamos escuchar, porque nosotros estamos para servirlos a ustedes. Entonces, si no nos entienden, díganos, no les dé vergüenza, no les dé pena, digan, ay, qué padre, la verdad no se le entiende, mire padre, la verdad, pues coméntenos. La gente Nosotros necesitamos escuchar de la gente. Si de a tiro el padre no les hace caso, el padre sigue en su mundo, el padre, bueno, gracias a Dios tenemos 367 o 365 parroquias, de las cuales 131 ofrecen misa en español. Ustedes tienen todo el derecho del mundo de buscar otra parroquia en donde se sientan a gusto, en donde el padre explique bien, en donde todo eso. Pero ¿saben qué? Antes de irse de parroquia, hablen con el padre y díganle, mire padre, ¿sabe qué? Yo hablé con usted 2-3 veces, le pedí que por favor pues hablara más claro, que arreglen el sonido o que no sé, lo que ustedes le molestan, padre, y desgraciadamente pues mire, pues no se logró, yo me ofrecí como voluntario, como voluntaria para ayudarle, porque muchas veces decimos al padre, haga esto, haga el otro, haga aquello, pero no, mira, mi hijo también apúntate, pero si el padre de a tiro no les hace caso, entonces acérquense y digan, ¿sabe qué padre? Pues mire, vamos a ir a la parroquia vecina, porque ahí realmente sentimos que sí se nos ende. Y el padre necesita saber eso. Y si el padre, como dice el Evangelio de San Lucas, es humilde, va a saber escuchar y ojalá se corrija. Y para toda la demás gente, ojalá y lean el artículo del Chicago Católico de esta semana, donde voy a hablar bastante sobre el sentido de la organización, del orden que tenemos que aprender los hispanos. Sé que tenemos que irnos ahora a un pequeño corte, pero regresando el corte voy a tomar la pregunta. Gracias.
Muchísimas gracias. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
sentí cuando le conocí. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y padre, ¿qué le parece que si continuamos con las llamadas?
Claro que sí. Nada más voy a, en lo que entra otra llamada, terminar con la pregunta que les prometí que iba a terminar. Bueno, efectivamente la asistencia a misa es extremadamente importante y para toda la gente que piensa que hay pretextos, sí es cierto. Y aquí los católicos tenemos que educarnos que si nuestro chiquillo llora, van a decir, ¿por qué los gringos, los americanos no llevan niños? Sí, pero si el niño está llorando, con toda confianza y tranquilidad, levántese, sálgase un momentito afuera del templo y ya una vez que el niño se tranquilice, lo que sea, o sea, si el niño está malito y es muy llorón, ustedes están dispensados de la Santa Misa. Pero aquí les digo, les repito, ojalá y el Chicago Católico de esta semana lean el artículo, ahí menciono sobre lo que como hispanos tenemos que aprender para mejorar y no para tomarlo como pretexto y dejar de ir a la iglesia. Así que señora Maritza, su pregunta muy muy interesante y creo que la respuesta que usted les ha dado es muy buena, y si el padre les cae gordo, está muy aburrido, búsquense otra parroquia, pero no dejen de ir a misa, ¿ok? Pero que sea una parroquia católica, no se van a ir de aleluyos.
Muy bien, padre. Bueno, seguimos con la señora Carmen de Nuestra Señora de la Merced. Buenos días.
Días.
Buenos días, señora Carmen. ¿En qué podemos servirle?
Bueno, yo tengo una pregunta.
A ver, dígame.
Yo fui a un entierro esta semana y muchos dicen que quieren ser quemados y otros quieren que los entierren.
Ajá.
¿Cuál es la forma, como se dice, más llegada a Dios?
Muy bien. Una pregunta muy interesante. Por mucho tiempo se pensó que la Iglesia Católica se oponía a la cremación, es decir, a quemarnos. Solamente se opone, esto fue en un tiempo en que se dudaba de la resurrección del cuerpo, que el cuerpo no iba a ser glorificado junto. Nosotros acuérdense que en el credo decimos que esperamos la resurrección de los muertos, es decir, que un día el cuerpo va a ser resucitado. Y entonces, como una reacción en contra de esto, empezaron a quemar a los cuerpos. Pero actualmente sabemos que no, actualmente es por cuestión económica, es más barato cremar a alguien, más práctico cuando sobre todo lo van a trasladar a otro país o eso, es más fácil llevárselo en cenizas. Alguna gente prefiere mejor que la incineren y eso está perfectamente bien con la Iglesia Católica, siempre y cuando la persona no lo esté haciendo como una señal de rechazo a la resurrección del cuerpo. Pero de ahí para allá es perfectamente aceptado y ahora sí, como dicen por ahí, es a gusto del patrón, lo que la gente quiera. La iglesia lo acepta total y perfectamente. Si usted quiere que la entierren, bendito sea Dios. Si quiere que la incineren, bendito sea Dios. Si quiere que la hagan cachitos y la guarden por ahí, también está bien.
Muchas gracias.
Para servirle.
Y también quisiera que pusiera en oración un sobrino que está enfermito, por favor.
Claro que sí, lo tenemos muy presente en nuestras oraciones. Muchas gracias.
Buen día, padre.
Buen día.
Okay, vamos a seguir con la señora Genoveva.
Señora Genoveva, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, dígame, ¿qué puedo servirle?
Yo estoy viendo una iglesia que no es católica y ellos dicen que solamente existe gloria e infierno, no existe otra cosa como purgatorio.
Ajá.
Ellos tampoco creen en santos ni en virgen, pero lo que le pongo atención es que el purgatorio, yo creo, todavía sigo creyendo en los católicos.
¿Por qué anda yéndose a una iglesia cristiana? A ver, cuénteme pues, el chisme.
Bueno, está probando, porque yo estoy terriblemente enferma.
Ajá.
Y creía, todo el mundo me dice que ahí la gente se sana y que se han sanado con la fe, que se sanan. Pero bueno, yo no he sanado nada, pero yo sí voy a visitar la iglesia católica, ¿sí?
¿Sabe qué bueno que dice usted eso? Porque yo sé que estamos inundados de comerciales, sobre todo con estos programas de Pare de Sufrir, que venga por el pañuelo bendecido, por la rosa bendita y todas esas cosas.
Sí, ahí mismo que voy.
Ok, pues mire, no se deje engañar, Y otra vez lo que les decía, la riqueza, y otra es culpa de nosotros los padres que no lo promovemos mucho, pero vaya usted a su parroquia, pídele al padre que le dé la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, esta es enseñanza del evangelio, en donde toda la iglesia, a través de esa unción, ora por usted, le pide al Señor la salud, la fortaleza, lo que antes la gente conocía como la extrema unción, que creían que era cuando se iban a morir, y no, no es para que se muera, es para que se componga, y no tiene que ir a ninguna otra iglesia, al contrario, vaya a misa. ¿Sabe cuál es el poder más grande sanador que existe? La Eucaristía. Usted vaya, comulgue, confiese, se pide al Padre que le dé la unción a los enfermos, y va a ver usted que va a sentir la diferencia, y si Dios quiere que usted se sane, se va a sanar, y si no, le va a dar la fortaleza para que sepa llevar adelante su enfermedad, y usted se sienta reanimada, se sienta fortalecida, se sienta muy contenta. Así que no, no me ande yendo por ahí que a la, esta, ¿cómo se llama esta iglesia? Los de la...
Universal.
Iglesia Universal, a que le den el pañuelo bendecido. Venga, yo le doy un pañuelo y le prometo que está limpio, para que no vaya a creer que tiene los moquitos santos del Padre Marco. Y si quiere que se lo embarre
los
de aceite.
Que hablan ellos, un pañito chiquitito, como es, de una pulgada.
Como de un pie de nomás. Acá le doy uno más grandote, como de un pie cuadrado. Mire, y más embarrado de aceite.
Pero le quiero decir también que lo que dicen de los niños, sí es cierto, hace mucho escándalo que uno no se puede concentrar en la iglesia. Deben de tener un cuarto para los niños nada más.
Ajá,
como y en todas las iglesias,
en muchas parroquias lo tenemos, no, es que la gente cabezona, ¿sabe qué? No se mete, nos hace falta educación. Pero bueno, regresando a su otra pregunta sobre el purgatorio, hace 8 días hablamos un buen rato de eso. El purgatorio existe porque sabemos que todos estamos llamados al cielo, y precisamente en el evangelio del banquete de bodas dice que todos somos invitados al banquete, pero hay que ponerse el traje de fiesta. Entonces, cuando uno ha cometido pecados, usted y yo, no hay nadie aquí que no haya cometido pecados, sí. Obviamente quedamos, pues digamos, medios cochinitos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de purificarnos, y esa purificación en la iglesia se le llama purgatorio, y que en la Biblia lo encontramos no como palabra tal cual, sino como una explicación de que existe. Y qué bueno, ¿sabe qué? Bendito sea Dios que existe, porque si el infierno es para los pecadores y el santo es para los que no pecan, ¿a dónde nos iríamos usted y yo? A ver, dígame. A ver, ¿usted no tiene ningún pecado? ¿Nunca ha cometido pecado?
No, sí, claro.
Entonces, que ¿usted sí, a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Si nada más hubiera cielo y infierno, y el cielo fuera para los buenos y el infierno para los pecadores, ¿a dónde iríamos usted y yo?
Sí, tiene razón, pero mira, también le quiero decir, el bautizo, también se reclama que el bautismo, cuando es chiquito uno no tiene pecados, y cuando tiene ya, está adulto, pues sí que están los pecados. Y
claro que sí, qué bueno que me lo dice, es otra cosa que dicen muchos los protestantes, y ¿sabe qué? En la Iglesia Católica creemos que nacemos con el pecado original, y el bautismo no es nada más para perdonar el pecado, el bautismo es sobre todo para hacernos hijos e hijas de Dios y para concedernos la plenitud de la gracia. Y los católicos bautizamos a los niños porque, a ver, cuando un papá tiene a su niño chiquito, no se espera hasta que esté grande para ver si el chiquillo quiere que lo vacunen, para ver si el chiquillo quiere comer. El papá, aunque chille, les cuiden que lo vacuna porque es para su bien. Aunque el chiquillo no quiera comer, le hacen comer. Aunque el chiquillo no quiera que lo cambien, porque si no se rosa y va a andar cochino todo el día de caca. Entonces, en la vida de fe es exactamente lo mismo. Los papás quieren lo mejor para sus hijos, y no hay nada mejor que la gracia de Dios, que la fortaleza del Espíritu Santo, que hacerlo hijo de Dios y compartirle su fe. Por eso los católicos no esperamos a que estén grandes, no esperamos a que estén viejos, sino inmediatamente desde recién naciditos los bautizamos porque queremos compartir con ellos nuestra fe. Así que no se dejen engañar con estas jaladas y mensadas de que ya cuando esté grande, de que ya cuando él acepte ahora sí a Jesucristo como Salvador. ¿Sabe qué? Nosotros no necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, porque Cristo ya nos ha aceptado a nosotros como sus hijos, y esto lo afirmamos nosotros en el bautismo. Ya si cuando estén viejos, grandes y mañosos, quieren cambiarse de religión, quieren rechazar a Cristo, muy su problema, pero Cristo nunca lo rechaza. Así que el don que recibimos desde el bautismo, la unción que recibimos del bautismo, es una y para siempre, y por eso no se dejen engañar y bauticen a sus niños chiquitos, pero sobre todo denles buen ejemplo y llévenlos a la iglesia.
¿Qué quiere decir el purgatorio?
El purgatorio existe, y bendito sea Dios que existe, porque ese lugar, si usted cae y yo caigo al purgatorio, ya le hicimos, porque del purgatorio solamente vamos a purgar nuestras faltas, vamos a ponernos limpiecitos, vamos a ponernos el traje de fiesta para entrar al cielo como Dios manda. Del purgatorio solamente hay salida al cielo, no hay salida para el infierno, así que bendito sea Dios que el purgatorio existe, y no se dejen engañar de que no existe el purgatorio. Y si alguien quiere debatir o platicarlo a más profundidad, pues nomás que me diga dónde y cuándo, y no lo echamos.
Okay, bueno, gracias.
Que Dios me la bendiga. Hasta luego.
Bye.
Padre, sigue una pregunta de un señor Gerardo Vega de Santa Clara. No pudo quedarse en la línea, pero dejó su preguntita aquí con Ana. La pregunta es, ¿es necesario vender alcohol para recaudar fondos? ¿Es correcto vender alcohol para sacar los fondos, especialmente en actividades como kermeses y todo eso?
En eventos de la iglesia. Mire, la cuestión es la siguiente. Los católicos somos muy abiertos. Algunos dicen que el alcohol es malo y que no se debe vender alcohol. Bueno, obviamente creo que nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná convirtió el agua en vino porque ya se acabó el vino y pues me imagino que estaba muy buena la pachanga. La Iglesia Católica enseña el equilibrio, la prudencia. Los católicos no estamos en contra de nada. Todo ha sido creado por Dios y todo es bueno. Entonces, cuando hay un evento parroquial, una kermés y todo, ¿es malo que se venda cerveza? No, al contrario. Nosotros somos normales, la iglesia nos enseña que usted se puede tomar una cerveza, dos, y no hay absolutamente ningún problema. Al contrario, yo me acuerdo en el seminario, el padre director en todas las cenas nos ponía nuestra copita de alcohol. O sea, ustedes tienen que aprender a tomar alcohol, porque tienen que aprender a controlar el alcohol, porque el alcohol es bueno, por ahí se echa una copita. Lo que está mal es la borrachera, el exceso. Entonces, en las parroquias se vende el alcohol, porque mire, el que quiere tomar va a comprar su 24, su lo que sea. Entonces, en las parroquias lo hacemos para recaudar fondos, pero siempre tenemos cuidado de que no se cometa exceso. Y ¿saben qué? Ese es un momento muy bueno de evangelización. Un día un grupo, que es muy bueno, me dijo, en mi parroquia se... No me quisieron ayudar a la kermés porque vendimos cerveza. Me dijeron, es que nosotros no participamos en ningún evento donde se venda alcohol, porque eso es malo. Le digo, ¿sabe qué? Qué tontos. Le digo, al contrario, a mí me gustaría que ustedes me dijeran, padre, ¿sabe qué? Pónganos en la barra, porque ese es nuestro fuerte. Yo fui alcohólico, yo era un borracho hijo de la mañana, yo esto, pero ahora he encontrado que, bueno, por tarugo ya no puedo tomar porque no supe controlar el alcohol y, bueno, pues el alcohol me controló a mí y ahora ya no puedo tomar nada. Pero... póngame ahí, ¿sabe por qué? Porque si yo veo que Alejandro ya viene por 4, 5, 6 cervezas, ya anda medio pedo, pues entonces, en lugar de decir, ay, este viejo borracho y el padre que tiene la culpa por andar vendiendo alcohol, se va a ir al infierno, es un malo, óyeme, no, mijo, esa es una actitud farisaica, y regresamos otra vez al Evangelio de San Lucas. Tu actitud como cristiano debe ser, ¿sabes qué? Me acerco contigo, oye, hermano, ¿sabes qué onda? Pues como que ya llevas muchas chelas, tranquilo, mira, no se trata de ponerse borracho. Si Alejandro te manda mucho a la fregada y todo, tú de todos modos insístele, decirle, oye, hermano, ¿sabes qué? Vienes manejando, ¿qué te parece si yo te echo un aventón a tu casa? ¿Qué te parece si vamos, te pedimos un taxi? Ahorita mismo le digo al padre y a lo mejor hasta el mismo padre lo paga y si no hacemos cooperacha para que tú no manejes. Esa es una actitud cristiana y a eso estamos llamados. ¿Y sabes qué? Ese Alejandro se va a llevar mucho más impacto, mucho más gracia de Dios que si tú le dices, ¡ay! Eres un pecador, borracho, malo, el alcohol es malo, te vas a ir al infierno. No, mijo, a lo mejor él tiene un problema. Tú que sabes de su vida, acércate, ayúdale, acompáñalo. Y si de veras ya se le pasaron las cucharadas, cuídalo, pero no lo critiques. No te sientas otra vez dueño de la verdadera autoridad. Por eso es un tema muy debatible, pero en las parroquias y en muchos eventos, sí vendemos el alcohol. Pero nuestra mentalidad es siempre educar a nuestra gente a que el alcohol es para disfrutarse, dice el Evangelio, dice el Antiguo Testamento, el alcohol alegra el corazón y debe ser tomado siempre con sabiduría. Nuestro Señor se echaba sus copitas y no creo que por eso haya sido un borracho. Él sabía perfectamente, los apóstoles también. Nosotros los católicos podemos gozar de todo lo que Dios ha hecho, pero siempre con moderación. Yo soy hijo de un padre alcohólico y bendito sea Dios, mi padre tiene ya 16 años que no toma y su frase es la siguiente: yo ya no tomo, no porque el vino sea malo, sino porque yo no supe controlarlo. Ojalá y yo hubiera aprendido a saber tomar y lo pudiera haber hecho en las reuniones con mis hijos, tomarme con ellos una cervecita, un tequilita, y después de eso decir, ¿saben qué? Ya estuvo. Yo no necesito ponerme pedo para estar contento. Y esa es la visión católica. Ojalá, entiendo también su preocupación, pero otra vez, trabajen de cerca con los padres, con el párroco, para que esta sea nuestra misión. Si se está vendiendo cerveza, alcohol, lo que sea, en un baile, en una kermés, también estar atentos a que si algún hermano está abusando de la bebida, acercarnos y va a ser un momento excelente para ayudarlo a controlar ese problema.
Muchísimas gracias, padre. Excelente pregunta y respuesta. Ahora siguen tres oraciones.
Muy bien, tenemos a Juan de San Estanislao. ¿Quieres saber dónde puede localizar al padre? Número y dirección. ¿A cuál padre? Pues si soy yo. Don Juan, ahorita le digo porque sabe que tengo que sacar mi tarjeta de presentación porque como soy nuevo en mi oficina, todavía ni el teléfono ni la dirección me sé, pero ahorita se la doy. José Armando quiere hacer un comentario, está en la línea 2. Isabel Lozano pide oración por Arnold, Elis Otero, Luz Pantoja, José Pantoja, Eric, Isabel Azalde, hijos y nietos. Muy bien, a todos ellos nuestra oración. También para Marcelo Mendoza, Santa Cruz, Inmaculado Corazón de María. Pide oración por su viaje. Ojalá Dios los bendiga y los traigan con bien. Pide por la salud del papá, sacerdotes, diáconos, por los pobres, presos e inmigrantes. Claro que sí, siempre están en nuestra oración. Oración, la señora María Mujica pide oración por su hija, Merlín Mujica, que está enferma en terapia intensiva. Que Dios le conceda la fortaleza, la salud y que ojalá ofrezca sus momentos difíciles para la santificación y la gracia de todos. Muy bien, continuamos con alguna otra llamada.
Sí, como no, padre, continuamos con la llamada del señor José Armando. Tiene un comentario.
Señor, buenos días, José Armando, muy buenos días.
Sí, buenos días, padre. Antes que nada quiero felicitar el programa, ¿verdad?
Gracias.
Y pues bien dicho lo que usted dice usted, está bien dicho, porque la verdad a veces en las parroquias hay desorden. Y pues nuestro padre, nuestro párroco aquí en nuestra parroquia, muy noble, y abusan de la nobleza realmente. Yo soy una de las personas que voluntea para limpiar la rectoría, y como dejan basura los ministerios, pero mucha basura, bastante, y hacen allá afuera su vendimia, y la colilla del elote va al suelo, al parking, y pues ni modos, hay que limpiar.
Claro que sí, ¿no? Y qué bueno que lo menciona. Mire, yo tuve la bendición de ser párroco del Buen Pastor 8 años, y los 8 años hablé mucho con la gente de la necesidad de educar. Yo cada que iba caminando en la calle andaba recogiendo basura, papelitos, que esto y que lo otro, y siempre decía a la gente, miren, no, el lugar más limpio no es el que se barre mucho, sino el que no se tira basura. Y nosotros los hispanos a veces, I don't know, en nuestros países somos muy limpios. Yo me acuerdo que la tradición es salir temprano a barrer la calle, a arreglar, como decimos, pobres pero limpios. Yo no sé por qué venimos, bueno, sí sé, venimos a este país y a veces adoptamos lo negativo, el hecho de que, no, pues tienen que pasar la barredora, tienen que limpiar. No. Nosotros tenemos que poner el ejemplo y ojalá toda nuestra gente ponga su granito de arena. Después de 8 años, yo puedo decirle que cuando llegué a la parroquia, dejaban pañales en las mesas, en las sillas, en las bancas de la iglesia, dejaban basura. La gente tiene que saber que está absolutamente prohibido, y es por respeto, comer dentro de la iglesia. Entonces, a los niños no son puerquitos ni animalitos para que con tal de que se calle le estén dando sabritas o le estén dando cosas, a lo mucho, pues denle su biberón. Eso sí es absolutamente permitido, que le den su vive o que le den pecho, incluso durante la celebración de la misa. Pero lo que no se permite es que le estén dando dulces, que le estén dando chocolates, que le lleven sus juguetes para que juegue durante la misa. No, hay que enseñar a los niños y nosotros mismos a la educación, al respeto, al orden. Y eso es algo muy bonito. Puedo decirle con orgullo que en la parroquia, después de 8 años, la gente aprendió, y gracias a Dios los lunes amanecía mucho más limpia la iglesia, ya no teníamos esos tipos de problemas. Pero es un trabajo de estarle recordando a la gente, todos nosotros, de que, decía Alejandro, el mejorar, el estar bien, es una obligación de todos nosotros y especialmente a la iglesia. Así que hermanos y hermanas que me escuchan, ojalá y no se desanimen, sigan insistiendo en que dejemos limpio, que seamos organizados, que tiremos la basura en su lugar, que si los niños están llorando, pues se salgan un ratito, no les dé pena, etcétera. Todo eso va a hacer que nuestras celebraciones, nuestras misas sean mucho mejor. Le agradezco mucho su comentario y que Dios me lo bendiga. Vamos a ver si nos da tiempo de otra llamada.
Igualmente, padre, y que tenga buen fin de semana.
Gracias, que Dios me lo bendiga.
Ahora, acaba de entrar una pregunta, preguntando por la dirección del padre Claudio Díaz, que ahora está en Misión San Juan Diego, ¿verdad? En Ajá. Arlington Heights. La dirección es 2323 North Wilkie Road, 2323 North Wilkie Road. El número de teléfono es el 847-590-9332. De nuevo, es el 847-590-9332. Y padre, ¿usted tiene su número de teléfono listo?
Claro que sí, les doy mi número de teléfono. Ahora, obviamente, estoy encargado de todo y de nada, así que no tengo una iglesia donde yo celebro misa cada 8 días. Pero mi oficina, el teléfono es el área 312-534-1080. Nuevamente, el teléfono de mi oficina es 312-534-1080. Su servidor, padre Marco Antonio Mercado. Al, ¿tenemos otra llamada o alguna cosa por ahí?
Vamos a tomar esta llamada. Este va a ser la última llamada del día.
Okay, ok, muy bien.
A ver, vamos a ver quién es. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenos días.
Buenos días.
Soy María.
¿Qué tal, señora María? Muy buenos días.
Buenos días. Padre, nada más yo quisiera que hiciera el favor de aclarar. A mí un sacerdote, bueno, allá en mi país siempre se dijo que no era pecado mortal.
Ajá, a ver.
Y aquí un sacerdote me dijo que no.
A ver.
Entonces, yo quisiera que, o sea, yo sé que la iglesia es la verdad clara, sin oscurismos, ¿verdad? Y nada más eso, padre, que me hiciera el favor de aclararme bien eso, por
pero,
favor.
Pero, ¿cuál es su pregunta en concreto? ¿Qué es lo que usted quiere saber, si es pecado mortal o no?
Ajá.
Exacto. Ah, ¿qué es pecado mortal? Okay, pecado mortal, eso es aquello en donde existen tres elementos. Se tiene que juntar una.
Padre, que si es pecado mortal no ir a misa los domingos.
Ah, sí, claro que sí es pecado mortal, pero sobre todo es un acto de ingratitud, porque el asistir a misa es una acción de gracias, ir a darle gracias a Dios. Es pecado mortal en cuanto que nosotros mismos nos estamos alejando de Dios. Pero sí, para en pocas y resumidas palabras, sí es pecado mortal. ¿Quiénes están dispensados de asistir a la misa? Personas enfermas, las personas que cuidan a esas personas enfermas, mujeres o hombres que están criando a sus niños y que por lo tanto obviamente están muy chiquitos o no pueden en motivo de enfermedad, en esos casos está dispensada la Santa Misa, pero en todos los demás casos sí sigue siendo pecado mortal no asistir a misa. Así que qué bueno que lo menciona y me están diciendo que ya llegamos al final del programa. Gracias a todos y dentro de 8 días pues nos vemos por aquí.
Muy bien, padre, que Dios los bendiga a todos.
Que pasen todos muy feliz semana.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.
Views and opinions expressed during our broadcast day are the sole responsibility of paid programming and do not necessarily reflect those of WSBC WCFJ management, employees, nor Chicago NewsWeb Corporation.
The following program, D.G. Lee School Radio, is brought to you by D.G. Lee School Incorporated.
Весна в черед